Humanos en la Oficina, un programa dirigido y presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Muy buenas a todos, amigos y amigas. Pues aquí estamos de nuevo, aquí en el fantástico espacio que nos da Capital Radio, para seguir haciendo estas entrevistas humanas. Entrevistas que están revelando el carácter, los proyectos, la estrategia, los humanos, las humanas que están ahora mismo en esta situación tan compleja y, en fin, tan inédita, pero que siguen desarrollando cosas, generando ideas, reinventándose también y, por supuesto, lo más importante, aportando valor como grandes profesionales, que son los que estamos entrevistando, ¿de acuerdo? En esta serie, que sin duda, pues, agradecemos a los más de 100.000 seguidores de los formatos de radio y televisión de Humanos en la Oficina. Y tenemos con nosotros, pues, a una persona muy especial, que además es speaker oficial del Grupo de Comunicación Humanos en la Oficina, en el evento de Perú, que esperemos pronto podamos ir para allá, a la maravillosa Lima, para estar ahí en el evento que, bueno, hemos tenido que retrasar, pero que sin duda será todo un éxito cuando lleguemos para allá. Estamos hablando de un auténtico experto en liderazgo, en generar, ¿de acuerdo?, competencias para que las personas aumenten sus habilidades y, en fin, ya sabréis de quién estamos hablando porque seguramente lo habréis visto en la publicidad. Hablamos de Raúl Galindo. Raúl, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Miguel Ángel? Saludos desde Lima. Encantado de poder saludarte a ti, bueno, a todo nuestro público en España y literalmente en todo el mundo. Muchos saludos.
Sin duda. Oye, qué bueno escucharte. Bueno, el público no solo es de España, además, lo decimos siempre, no solo de España, sino también de más de 12 países de habla hispana a los que se ha unido Uruguay hace poquito en las últimas emisiones. Raúl, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación?
Gracias, Miguel Ángel. Estamos bien, gracias a Dios, con salud. Salud también de mi familia que está en México. Mis dos hijos mayores están allá, así es que, bueno, estoy viviendo dos diferentes estados en los que se está evolucionando esta pandemia. Pero gracias a Dios estamos bien, reinventándonos, escuchando mucho, aprendiendo mucho, utilizando el tiempo para hacer más networking. Todo el mundo estamos hoy abiertos y esa es una oportunidad, una posibilidad que nos da. Así es que fortaleciendo redes, fortaleciendo conocimientos y fortaleciendo espíritu, que es lo que nos va a sacar adelante.
Oye, qué bueno. Además, aparte de que dices fortaleciendo redes, fortaleciendo espíritu, ¿no? Esto que me parece lo más importante y que, bueno, que me alegro que de verdad que gracias a Dios que estás bien, que tu familia está bien. Y hablando de ese espíritu, ¿cómo las personas que te rodean, tu familia, tus clientes también, amigos, ¿Cómo están tratando de sobrellevar, ¿no? ¿Cuál es el espíritu ahora mismo que está rodeando a las personas que están en tu entorno?
Bueno, Miguel Ángel, creo que recientemente he estado reflexionando en esto y creo que es difícil poner a todos bajo una misma etiqueta o en un mismo cajón, por así decirlo, ¿no? Más que nunca, el liderazgo adaptativo, la empatía, el conocer cómo está viviendo cada persona de manera individual y diferente esta situación, es lo que creo que me ha ayudado a mí a seguir perseverando en mi propósito de impactar a las personas. Con eso lo que te quiero decir es que tengo personas que están desesperadas, personas que están vendiendo mucho, personas que perdieron, personas que están reinventándose, personas que, o sea, es un océano, es una cantidad impresionante de situaciones inéditas, personales, que cada quien está viviendo. Y por ahí va mi reflexión, ¿no? El hecho de que quienes tenemos la oportunidad y la posibilidad de ir un poquito más adelante, tal vez un paso o unos años más adelante de las personas que nos rodean, la enorme oportunidad que tenemos de flexibilizarnos, entender a las personas, para entonces ofrecerles lo que necesitan. A quien necesita aliento, aliento. A quien necesita impulso, impulso. A quien necesita compasión, compasión. A quien necesita academia, academia. Y ha sido lo rico y lo enriquecedor de mi vida. Ahora, bueno, he recibido cualquier cantidad de invitaciones para hacer webinars gratuitos, de paga, de lo como sea, pero me he encontrado comunidad tras comunidad y en las mismas comunidades estas situaciones personales, ¿no? Y creo que eso es lo rico y lo que quería compartir ahora, ¿no? ¿Cómo podemos identificar la necesidad de las personas y con base en eso ofrecer lo que necesitan?
Oye, qué interesante lo que cuentas en esa amalgama de necesidades y de sentimientos que estáis atendiendo de alguna manera u otra. Vamos a recordar un poco a la audiencia qué es lo que hace Raúl Galindo, un poco, y bueno, cuál es su proyecto más actual o ahora mismo el más potente.
Mira, yo soy comunicador, o sea, de verdad a mí lo que me encanta es comunicar, compartir conocimiento, soy un learner, una persona que aprende mucho. Y bueno, tengo la bendición de poder compartirlo y tener la forma de convertirlo en modelos que las personas puedan tomar y sobre todo pongan en práctica para que logren más rápido sus objetivos, ¿no? Te hablo de empresarios, emprendedores, ejecutivos, familias, eso es lo que hago. No sé si soy coach, no sé si soy mentor, utilizo herramientas de todos. Hoy me identifico como facilitador y justamente tengo una plataforma, es la más reciente, que se llama Escuela de Facilitadores. Si me permites el cherry, pues bueno, en Facebook,
por supuesto,
Escuela.
No solo te lo digo, sino que te animo a que lo digas.
Bueno, mira, pues los invito a que nos visiten, Escuela de Facilitadores, porque justamente nos aceleramos, algo comentábamos, nos aceleramos en el movimiento a lo virtual, ofrecíamos prácticamente todos nuestros cursos presenciales a personas que están involucradas en temas de cómo mejorar la forma en la que están impactando a otros, ¿no? Líderes, docentes, coaches, mentores, gerentes, profesores. Teníamos una comunidad muy linda. Y ahora, pues, vía virtual, le estamos expandiendo a más personas. Tenemos ahora, pláticas online, realmente no son webinars, pláticas online, prácticamente cada 3 días, donde estamos hablando del ser, de cómo podemos desarrollar y prepararnos mejor nosotros y para enfrentar esta situación. Ese es mi proyecto actual. Estamos moviéndonos a tener, tenemos 3 programas importantes, uno que se llama Master Facilitator, otro que se llama Certificación Profesional en Facilitación, que nos hemos movido, como te digo, ya 100% a virtual, así es que están abiertas las inscripciones. Y mientras tanto, pues a seguir predicando con el ejemplo, a seguir llevando más información útil a las personas. Y bueno, en las redes a mí me encuentran en Raúl Galindo, Líder a Líder, en Facebook y en todas las redes sociales.
Bueno, fantástico. Ahora te preguntaremos al final del programa todas esas redes para quien no lo haya pillado y para que puedan inscribirse a todas las acciones que sin duda estáis haciendo con un nivel de excelencia fantástico y que está ayudando a muchas personas. Ahora que te denominas como un facilitador, ¿no? Una persona que usa herramientas diferentes de diferentes disciplinas, lo cual a mí me parece un grandísimo acierto. En eso coincidimos. Yo no sé si soy comunicador, yo lo intento, pero bueno, lo bueno es que siempre hay gente escuchando y eso desde luego es un privilegio. ¿Qué es lo que puede hacer un facilitador? Voy a repetir la pregunta, voy a argumentarla bien para estar a la altura de Raúl Galindo, porque es que el que no conozca a Raúl Galindo es, vamos, un humano de una altura humana, espiritual y profesional, de verdad, como pocos habéis conocido. ¿Qué valores son los que un facilitador ahora puede mostrar en esta situación? ¿O cuáles son los más útiles para que un facilitador haga bien a las personas que rodean o que le piden sus servicios?
Fíjate que una de las cualidades que hemos encontrado en común en los que han venido siendo nuestros alumnos y las personas que se unen a nuestra comunidad de facilitadores, esta característica es el deseo de ayudar a otros. Y ese es el motivador, o sea, ese es el botón que de ignición con el cual se inician todas las acciones que hacemos. Y con base en eso, nosotros lo que ofrecemos son herramientas para que puedan hacerlo de mejor manera, para que tengan mayor impacto, para que puedan tener un alcance mayor. Y me parece que una de las cosas que se puede hacer es buscar interpretar la situación por la que está pasando cada persona. Era lo que yo estaba comentando. Ponerse no solamente en los zapatos, que es lo que sabemos de empatía, no solamente ponerse en los zapatos del otro, sino hacer 2 movimientos más. Uno es sentir lo que siente la persona con esos zapatos y hacer algo por lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, paso 1, reconocer que están sintiendo algo. 2, sentir lo mismo, identificarse con el sentimiento. Y 3, estar decididos de manera intencional a hacer algo por esas personas.
Sin duda, además, qué analogía tan necesaria y, bueno, además, en estos momentos donde, bueno, parece que recorre el mundo un sentimiento, pues no sé si unitario, pero de solidaridad y de comprensión. ¿Crees que ahora, dado que tú estás tomando el pulso de la gente y especialmente allí desde Lima, bueno, y a todos los clientes que tienes en todo el mundo, ¿crees que las personas ahora son más flexibles? ¿Están más abiertas a conectar o todo lo contrario? ¿Las personas se están aislando más y, en fin, están mirando más por su propia situación? ¿Cuál es un poco la balanza que tú ves?
Creo que de manera general estamos viviendo épocas de flexibilidad y sobre todo de adaptabilidad. Creo que esta capacidad es la que estamos teniendo todos de adaptarnos. Justo en la mañana estaba viendo un comentario de una de mis sobrinas en México que me mostraba cómo su hija, que está en primaria, pues tuvo una reunión de amigas para hacer peinados locos. O sea, esto es adaptabilidad. O sea, nos tenemos que adaptar a la situación. Y en la mayoría de las personas, por ahí va, ¿no? Personas que están buscando entender cómo meterse a la parte digital, que a lo mejor no tenían, se peleaban con su celular y hoy tienen que ser expertos. Bueno, si no expertos, medianamente buenos usuarios. Entonces, creo que en la mayoría hay flexibilidad. Pero, Miguel Ángel, yo quisiera ver por aquellos que no están atravesando un buen momento, están con problemas financieros y además con una rutina de trabajo detenida. O sea, no tienen espalda para darle frente a... Y he encontrado que ahí hay mucha idea de aislamiento, ¿no? Aislarse cada vez más. Y no hablo del aislamiento del bueno que de repente necesitamos como nosotros darnos nuestro tiempo y meditar, ¿no? Reflexionar, sino de un aislamiento de decir, no más, están yendo exactamente hacia el lado contrario. Y creo que esas son las personas que tenemos que alcanzar.
En esos casos, perdóname, Raúl, en esos casos me parece tan importante que lo comentes, ¿no? Porque estamos hablando de muchas veces de personas que han tenido que tienen la posibilidad de, bueno, de hacer un pequeño parón, de reflexionar, de reinventarse, pero ¿qué pasa con las personas que han detenido, que tienen que detener su trabajo por cualquier circunstancia, con problemas financieros que seguramente se pueden agravar si esta situación se alarga, ¿no? Te iba a preguntar seguramente lo que me vas a decir ahora, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cuál es el primer paso para ponerse los zapatos de estas personas y qué se puede hacer desde lo que estáis desarrollando?
Mira, uno de los grandes líderes que he llegado a conocer, tuve oportunidad de conocer en los últimos años, el CEO del Grupo Nutresa, una empresa colombiana, multilatina, bueno, está en todo el mundo, Carlos Ignacio Gallego, me impactó con una frase muy fuerte en un grupo de liderazgo que él mencionó. Decía, una de las características del líder hoy en día es que tiene que dar esperanza. Y estoy hablando de tiempos antes del COVID-19. Tenemos que dar y tenemos que llevar esperanza. Las personas voltean a ver, algunos que están en desesperanza, voltean a ver a los que ven que estamos en otro modo, en otro mood, y buscan eso, ¿no? Una palabra de esperanza. Y creo que no solamente es palabra. Creo que cada uno de nosotros tenemos una habilidad específica que podemos ofrecerle a otra persona, y si hoy nos toca hacerlo de manera gratuita, tenemos que hacerlo. Es la parte que nos toca a nosotros hacer. Entonces, yo te mencionaba, ¿qué podemos hacer? Buscarlos de manera intencional, crear grupos o buscar a personas, identificar quiénes están cerca de nuestro grupo en esta situación y estar cercanos a ellos, número uno. Segundo, mostrar un genuino interés por ellos, que sepan que son personas y que son importantes, no por lo que ganaban o por lo que hacían, sino por lo que son. Y tercero, recordarles que hay esperanza y que pueden contar con nosotros. Y ahí abrir a la posibilidad de necesitas un contacto, necesitas que te compre a ti algo, necesitas que te conecte, necesitas, ¿qué necesitas? Y con la medida de lo que nosotros tenemos para darles, hacer un plan personalizado. Si cada uno de nosotros podemos llegar a 10 personas, si 100 personas se comprometen a este plan del 10X, del 10 más, imagínate lo que podríamos hacer si creamos una serie como de cadena de favores, ¿no?
Bueno.
Esa sería mi recomendación y mi reto para los líderes que nos están escuchando.
Oye, qué interesante además lo que comentas. Esa cadena de favores que efectivamente sería, bueno, pues todo un lujo que las personas pues lo vivieran de esa manera y que se causara pues un impacto real en el mundo. Quería preguntarte porque has mencionado la palabra esperanza, ¿no? Y hay muchas palabras ahora mismo que parece que van a cambiar su significado. por lo menos en el contexto en el que estamos viviendo. El liderazgo también, como dices, que tiene que dar esperanza, ¿el liderazgo va a cambiar? ¿Estamos ante un nuevo liderazgo, un liderazgo pre y post COVID-19?
Bueno, yo creo que la responsabilidad del líder sigue siendo la misma y se tiene que ajustar a las situaciones. Lo que tenemos que hacer los líderes es también adaptarnos y asumir la responsabilidad del tiempo y del momento que nos tocó vivir. Pero el que es líder aprende a tomar responsabilidad de su situación e impactar a otros y llevarlo. O sea, no se esconde. El líder no se esconde, no se escondió en la Primera Guerra Mundial, no se escondió en otras epidemias, no se escondió en revoluciones sociales, el líder no se escondió en crisis económicas. Los líderes no nos escondemos en momentos como estos. Damos la cara, salimos y avanzamos.
Fenomenal. Bueno, yo sé que tienes varias herramientas de análisis y de autodiagnóstico que pueden servir a muchas personas para efectivamente tratar de ver en qué situación están o cómo pueden avanzar y dar pasos cuando están en el shock, ¿no? Porque hay muchas personas que están en esa situación. ¿Hay alguna herramienta que puedan utilizar? Por supuesto, llamaros a vosotros, eso es lo primero. Pero ¿hay alguna herramienta que puedan utilizar para decir, oye, estoy en esta situación y mira cómo puedo avanzar?
Bueno, hay varias herramientas. De hecho, en Escuela de Facilitadores las proveemos y las explicamos. Pero justamente ahora estoy entrando en desarrollar o en aplicar una herramienta nueva en la cual nos puede ayudar mucho y le voy a tratar de explicar porque obviamente gráficamente es más fácil, pero es una matriz 4x4, ¿no? Con dos ejes. Entonces, en un eje nosotros podemos poner, si tú eres líder, lo puedes ir haciendo mientras me escuchas, en un eje ponemos en la parte vertical, podemos poner en la parte superior, bueno, en la parte vertical es si las personas tienen soporte financiero, ¿cuál es su soporte financiero? Hay personas que tienen ahorros y hay personas que no tienen nada. Y en la parte vertical tenemos la situación de trabajo. Si su trabajo está detenido o si su trabajo se está acelerando, porque hay trabajos que se han venido acelerando. Entonces tenemos cuatro cuadrantes, personas que tienen soporte financiero, que no tienen trabajo, personas que tienen soporte financiero, que están con trabajo, bien acelerado, y por el otro lado, las personas que no tienen soporte financiero, despedidos o que tienen trabajo. Y cada uno de ellos tiene una situación particular y necesita y requiere de una intervención particular.
Oye, sin duda, qué bueno, fíjate, algo tan sencillo, pero qué acertado para que realmente puedan ver esa situación y puedan ver el punto de partida. Raúl, ahora mismo, ¿cuáles son, aunque ahora haremos al final, ya que estamos acabando, cuáles son los talleres más importantes ahora a los que se pueden apuntar desde la Escuela de Facilitadores? Así, a grosso modo, en el último minuto que nos queda.
Sí, claro. Bueno, dentro del programa que tenemos que se llama Master Facilitator, una de las cosas que más estamos haciendo énfasis es en una herramienta que se llama Rueda de la Vida, porque hoy más que nunca necesitamos reorganizarnos y ver cuáles son nuestras nuevas necesidades ante seis distintas variables o dimensiones de nuestra vida. Es la Rueda de la Vida. Y la otra que utilizamos mucho es un modelo de Benzinger que nos ayuda a entender cuál es la personalidad, no solo a la mía, que empezamos siempre trabajando por el ser, sino también de las personas que me rodean y muy en particular de las familias, porque hoy hay convivencia forzada que muchas veces no estábamos listos para hacerlo. Yo creo que esas dos son muy importantes, Rueda de la Vida y Benzinger, y bueno, las pueden ver ahí en Escuela de Facilitadores.
¡Qué fenomenal! Muy bien. Bueno, pues en este último minuto, bueno, como veis, Raúl tiene no solo para un programa, sino para muchísimos. Esperemos que vais a tener a Raúl Galindo muchas más veces en los espacios de los formatos de radio y televisión del Grupo de Comunicación Humanos en la Oficina. Raúl, ¿cómo pueden acceder a todas estas fantásticas iniciativas? ¿Cuál es la página web, la dirección? ¿Dónde pueden acudir? Si ahora mismo, después de estar escuchando esto, dicen, yo me quiero apuntar. ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, a mí de manera personal me pueden encontrar en Facebook, que creo que es lo más fácil. Facebook, Raúl Galindo, líder a líder, que es mi fanpage. Raúl Galindo, líder a líder, que es mi fanpage. Y Escuela de Facilitadores, en donde pueden encontrar más información sobre todos los cursos que estamos dando.
Fenomenal. Bueno, Raúl, pues un inmenso placer desde aquí, desde España, saludarte, hablar contigo, nutrirnos de tu sapiencia, que es mucha. pero sobre todo de tu inmensa cercanía y humanidad, que nunca deja indiferente, Raúl. Esperamos hablar contigo muy pronto, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte y gracias por tu tiempo y por tu cariño.
Gracias a ti por tu generosidad, Miguel Ángel, y primero Dios, nos vemos pronto. Saludos a todos, cuídense.
Saludos, muy buenas, seguimos con el programa.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuál es el importe máximo de los préstamos por cliente que puede avalar la línea ICO COVID-19?
Para préstamos o renovaciones de hasta máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento de la Unión Europea número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimes, cuando sea aplicable. Las entidades financieras solicitarán a las empresas y autónomos una declaración responsable y les informará sobre otras cuestiones relacionadas con el aval, conforme a los modelos basados en la normativa de ayuda minimis de la Unión Europea y otra información relevante sobre las condiciones y finalidad. Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros o para importes inferiores cuando no sea aplicable el régimen de minimis hasta el máximo establecido en el marco temporal de ayudas de Estado de la Comisión Europea, tanto para autónomos y empresas que reúnan las condiciones de PYME como para empresas que no reúnan las condiciones de PYME.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo. Y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta FinanBest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos, con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso, la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados pues muy rápidamente, ¿no?
Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.
Es la 1:30 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La cifra de fallecidos diarios por coronavirus en España sube ligeramente. 229 personas han muerto en las últimas 24 horas y en total ya son casi 26.300 los fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De todos los datos notificados, algo más de la mitad los han notificado entre dos comunidades autónomas, Madrid y Cataluña. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado qué pasa con las comunidades que no van a pasar de fase.
La idea general básica es que hay que estar 2 semanas en cada una de las fases para pasar de fase. Las solicitudes se tienen que hacer al Ministerio de Sanidad por parte de las comunidades autónomas con margen suficiente para poder evaluarlas. Una vez que se han recibido las primeras a lo largo de esta semana, a partir de la semana que viene se pueden empezar a recibir las siguientes y se tendrán que ir evaluando. Habrá que dar la solicitud de los territorios que se quieren cambiar de fase y de las justificaciones para pasar a dicha fase.
Y bueno, de hablar del coronavirus pasamos a hablar de economía de mercados y lo vamos a hacer con Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues hoy quería hablarle de una compañía que está en el continuo y de la que no solemos hablar mucho, pero cuando lo hacemos bien. Es de Ole. Hoy el Consejo de Administración de la compañía ha aprobado la operación Acordeón, con la que los actuales accionistas lo van a perder todo porque el valor de la empresa por capitalización, que son unos 280 millones de euros cuando se aprobó, me parece, en Junta de Accionistas, esos millones van a servir para pagar a los acreedores actuales de la compañía. Y como guiño a los accionistas de Ole, pues va a otorgarles unos warrants, que es un instrumento financiero que les va a dar el derecho a recibir un 10% de forma proporcional en caso de que se produzca una venta de la empresa, de Deoleo, por al menos 575 millones de euros, que es la valoración en la que se incluye la capitalización y también la deuda. ¿Cómo leemos este movimiento por parte de la compañía y el hecho de que los accionistas lo pierdan todo?
Bueno, efectivamente es una operación acordeón en la que primero se hace una ampliación de capital y luego se hace una reducción de capital mediante la amortización de todas las acciones. Y bueno, el objetivo que quieren en este caso la empresa es tratar de compensar las pérdidas que tiene el grupo, que sigue estando en pérdida, y por otro lado, pues tratar también de restablecer un equilibrio patrimonial que le pueda permitir seguir en adelante con la operación. Evidentemente esto diluye a los accionistas actuales, es evidente. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que esa operación de los warrants, pues inicialmente lo que han hecho ha sido ampliar el vencimiento. Sí que sí, efectivamente, pues se da esa posibilidad de poder obtener un 10% si se vende por un importe superior a esos 575 millones, pero es algo bastante improbable a corto plazo porque ahora mismo tenemos una capitalización del entorno de 70 millones, lo cual no tiene mucha lógica inicialmente. Pero bueno, de manera plantear, pues que se diluye el accionista y que sí que es cierto que a largo plazo, pues a lo mejor podría ser positivo si son capaces de volver a poner la empresa en orden y volver a hacer que vuelvan a las ganancias. Pero bueno, pues al final, a corto plazo, el inversor pues no sale beneficiado de ello.
Pues Sergio Ávila, analista de mercados de IG, muchas gracias por participar con nosotros y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Claves del mercado.
Y en Europa subidas, pero muy ligeras, es lo que estamos viendo a esta hora, a la 1:30 de la tarde. Por ejemplo, vemos como el CAC 40 de París está repuntando un 0,8%. El que más lo hace es el DAX alemán, 1,13. Si miramos al FTSE 100 de Londres, ahora está en, bueno, no sube ni baja respecto al cierre de ayer, 0,00%. Ahora mismo es la variación que registra. El MIB del italiano, 0,5% arriba. Y el IBEX 35 es de los que menos suben. Ahora mismo un 0,3%, 6.756 puntos. No podemos con los 6.800. ¿Y dentro qué es lo que está pasando? Pues tenemos ahora mismo a 9 compañías en negativo, liderando las caídas tenemos a Inditex, también el Banco Sabadell, 1,7% abajo, Repsol, que ya corrige después de varios días consecutivos en positivo, y también a Telefónica, que presentó ayer resultados, hoy cae un 0,28%. Mientras tanto, en la parte alta de la tabla, Ferrovial sube un 5% y Celnex, ojo, también sube un 3%.
Capital Radio. Siente la economía. Estás escuchando Humanos en la Oficina con Miguel Ángel Pérez Laguna y Susana Gómez Foronda.
Pues aquí seguimos, amigos y amigas, en este espacio de conversaciones humanas, de entrevistas humanas, bueno, con alguien que os conocéis de sobra, porque aparte es el periodista más galardonado de España, también bueno, lleva ya más de un año colaborando con su sapiencia y con su fantástica presencia en todos los formatos de radio, televisión, del grupo de comunicación, Humanos en la Oficina. Y sí, hablamos de él, está aquí en las ondas, al otro lado de la pantalla y al otro lado del teléfono, como decía antiguamente, y podéis escuchar su voz, se lo sabéis. Él es Juanma Romero. Juanma, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Miguel Ángel. Estoy anonadado, impresionado, ilusionado y, bueno, me has dejado pasmado. Todo enado, ¿eh?
Es que has formado un pareado, casi. Madre mía.
Sin haberlo preparado.
Y sin haberlo preparado. ¡Qué tío más grande! Oye, Juanma, una cosa importante. A estas alturas de la vida, vale decir que ya estamos en la fase cero, fase uno, fase cero del famosa, de la desescalada. ¿Cómo llevas a desescalada? ¿Te desescala a ti o te desescalan?
No, ni me desescalan ni me desescalan. Yo estoy aquí trabajando en casa sin salir prácticamente para nada, para lo imprescindible, y aquí lo que estamos haciendo simplemente es readaptarnos o adaptarnos a la nueva situación con nuestras formaciones que estamos desarrollando, porque claro, ahora no nos dejan entrar a los teatros. Bueno, nos pueden dejar entrar, pero no van a dejar entrar al público, con lo cual el público lo tenemos que buscar a través de la webcam y de la tecnología, y eso es lo que tú y yo estamos haciendo, Miguel Ángel, adaptándonos a la nueva situación, aprovechando las ventajas que ofrece y también evitando en parte los posibles inconvenientes, que también los hay, o sea, que aquí hay de todo.
Claro. Oye, ¿cómo estás viendo ahora mismo, bueno, dado que se están haciendo muchas conferencias y webinars virtuales, y ya llevamos mes y medio en estos nuevos formatos, ¿cómo los está recibiendo la gente? ¿Contigo, en fin, se están acostumbrando, están encantados con el Juanma virtual o prefieren al presencial?
Bueno, prefiero al presencial, pero a mí y a ti a cualquiera, eso está claro, pero de todas formas se están adaptando muy bien. De hecho, bueno, aunque tú eres más modesto y no lo dices, sí lo voy a decir yo, ya nos han contratado para dar varios seminarios tú y yo sobre comunicación. Entonces, y esto es todo online, y además es en directo, porque la gracia de todo esto, cuando nos contrata una empresa, no es solamente que lo cuentes, sino que luego ellos te puedan hacer preguntas.
Claro.
Para solventar alguna duda que se pueda plantear, y eso es muy importante.
Oh, sin lugar a dudas, la interacción con el público. Además, bueno, nosotros, tanto como Juanma y un servidor, también tratamos de enseñar a las personas a que puedan realizar también sus propias comunicaciones, y bueno, pues desde herramientas virtuales hasta técnicas de comunicación, yo creo que todo es bueno. ¿Crees que los formadores y los comunicadores están preparados para este nuevo formato?
Yo creo que no. De hecho, como tú muy bien sabes, tú y yo además impartimos una charla precisamente sobre cómo utilizar la tecnología para dar webinars. La gente no tiene claro cómo puede utilizarla porque hay que usar algunas técnicas, por ejemplo, el famoso trapito de atrás para poner luego para el croma y poner imágenes de fondo, cómo utilizar otras habilidades. Pues yo, por ejemplo, cuando doy una conferencia en directo nunca llevo PowerPoint, nunca. Y ahora aquí sí hay que llevarlo, hay que hacer un PowerPoint adecuado. Aparte de eso, hay que moverte. Nosotros nos hemos agenciado de unas cámaras para grabarnos y para emitir en directo, que son buenísimas, con un magnífico altavoz y reproductor de sonido. Y eso te ayuda, ¿por qué? Pues porque te permite moverte en un ambiente en el que más o menos estás estático. No es que te vayas levantando y moviéndote de un sitio a otro, aunque con esta cámara que tenemos nosotros, con su mando a distancia, sí se puede. Pero puedes gesticular las manos, no es lo mismo que la webcam que tiene el ordenador, pero bueno, que puede pasar, o sea, que yo no digo que sea mala, que además yo la tengo ahí como plan B, por si falla una, pues siempre tienes que tener otra, que hay que estar preparado, porque si tenemos que dar un webinar hay que darlo, y a la gente que ha contratado le da igual si tienes una cámara buena o dos o tres, pero quiere que lo des, y entonces se trata de eso, de adaptarnos y de solventar todas las situaciones, pues cómo hacer para que no se note que estás mirando a la pantalla en vez de a la cámara, que se puede hacer. Hay un pequeño truco que además lo voy a enseñar yo en unos días, simplemente, bueno, pues subiendo la imagen lo más arriba posible de la pantalla del ordenador y que esté pegado a la webcam o a tu cámara. O sea, hay varios trucos que se pueden utilizar para mejorar. Focos, por supuesto, también. Un poco vale 20 euros en Amazon. Iba a decir 20 duros, no. 20 euros en Amazon. 20 duros era poco ya. Entonces, bueno, pues también un foco puede venir bien en un momento dado y no ponerte a contraluz, y no que la cámara no esté a contraluz, porque si no, no vas a ver absolutamente nada. O sea, cosas que hay que tener en cuenta. La comunicación no es la misma. Está claro. La comunicación verbal cambia, la no verbal también, y la paraverbal, por supuesto. Aquí tiene más fuerza la paraverbal que en otros sitios, pero sigue siendo importante la no verbal y la verbal.
Sin lugar a dudas que todo eso tiene su importancia porque ha cambiado su significado. Además, hace referencias a esas cámaras que, vamos a decirlo, han sido cortesía de la gran empresa Polycom, que es el Polycom Studio, ¿de acuerdo? Una torre fantástica que les agradecemos enormemente, de verdad, su colaboración tecnológica en los espacios de Humanos en la Oficina. Ahora que estamos hablando de tecnología y que, bueno, esa transformación digital que tú, de la que cual sabes un montón, que eres uno de los grandes referentes en España, ahora esa transformación se ha convertido en la carrera digital. ¿Vamos demasiado deprisa? ¿Habrá gente que no llegue a esta carrera? ¿Tú cómo lo ves así a nivel global?
Efectivamente, hay gente que se va a asfixiar en el camino, porque es una carrera, hay que correr, evidentemente, los que están acostumbrados, esto es como yo que he engordado 7 kilos, pues evidentemente si tengo que echar una carrera con un chavalín que está en su peso, pues no voy a llegar, va a llegar él mucho antes y puede que yo ni siquiera llegue. Bueno, pues esto en la tecnología ocurre absolutamente igual, el que está preparado va a llegar mejor que el que se ha tenido que preparar deprisa y corriendo y no tenía ni siquiera aparatos tecnológicos para utilizarlo. Pero hay que adaptarse, habrá que llegar, si no es corriendo, andando, en coche, en moto, como sea, pero hay que llegar.
Oye, qué bueno, además hay que llegar porque es que ahí está, en ese camino, no solo están, en fin, las expectativas de los proyectos, sino también los clientes al final del camino y al principio de otros muchos. Hablando de todos estos gadgets, al final también nos estamos dando cuenta, o yo creo que esa gente está dando cuenta también, de las personas que aportan un valor real, ¿no? Obviamente, hay formadores y comunicadores de todos los estilos y colores, y para gustos, como le dicen, los colores. Pero en cualquier caso, también es verdad que hay mucha gente que cree aportar un valor que al final no es así. Y eso se está viendo más claramente en esta sobredosis de webinars que estamos teniendo estos meses. ¿Cómo distinguir, Juanma, ¿vale? Que estamos delante de un señor o una señora que nos está contando algo realmente útil de alguien que, bueno, simplemente está vendiendo un producto? ¿Cuál es la clave para saberlo?
Yo creo que ahí hay que utilizar sobre todo el conocimiento de las personas y ver lo que hacen y lo que dicen. Tú sabes, por ejemplo, que cuando yo salgo a un escenario, me da igual un escenario que un webinar, yo soy yo. O sea, yo no soy el postureo de este el periodista, el comunicador. No, es que soy Juanma Romero y soy así y la gente lo sabe. Y entonces la gente ve perfectamente que no le estoy mintiendo porque no me da la gana mentir. Porque tenemos suficiente trabajo como para ni siquiera tener que plantearnos esa situación, pero es que aunque me la tuviese que plantear no lo haría, porque mentir a una persona que además te está dedicando su tiempo, que es lo más importante que te puede dedicar, porque eso no se devuelve ni con dinero ni con nada, eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se transmite? Bueno, pues con carisma y empatía, con humanidad y que la gente vea que está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, van a confiar en ti. Sí. Al final te pillan, o sea, al final si mientes te pillan, claro, eso está claro.
Está claro. Oye, ahora que dices carisma y empatía, curiosamente uno de los títulos de tu larga bibliografía, carisma y empatía, ahora la empatía tiene un significado diferente, va a ser más difícil construirla o requiere de otro tipo de carácter.
Bueno, quizá otro tipo de carácter. En cualquier caso, yo siempre he dicho que la empatía no es ponerte en los pies del otro, sino intentar imaginar qué siente el otro, que no es lo mismo. Yo no me puedo poner en los pies de una embarazada, ni de una persona que ha sido operada a corazón abierto. No puedo. Puedo intentar imaginarlo, pero es que no me puedo poner eso. ¿Cómo voy a saber yo lo que siente una persona que está embarazada? Vamos, imposible, ¿eh? Pues eso, al final es de lo que se trata, de buscar el punto de equilibrio y que la empatía sea empatía de verdad. Decir, no, es que yo sé lo que tú sientes porque has perdido tal. Tú no tienes ni idea lo que yo siento. Tú puedes intentar imaginarlo. Y eso es parte de la empatía y la humildad de decir, no soy capaz de saber lo que sientes, pero sí intento imaginarlo. Y sí, de buena sí, persona.
Sí. Sin duda, oye, además es muy parecido a lo que nos ha comentado Raúl Galindo también, un gran experto y uno de los speakers oficiales de Humanos en la Oficina, nos hablaba de la empatía, de decir, bueno, es que se trata, no de, es que me pongo los zapatos de otra persona, bueno, no, es que vamos a ver qué siente esa persona y de luego tenemos nuestras restricciones y limitaciones. Hablando de empatía, de coherencia, bueno, obviamente Juanma tiene multitud de workshops y webinars que, bueno, al igual que sus conferencias, están teniendo un gran éxito, replicadas además en numerosas plataformas también y en otras agencias y organizaciones dedicadas a la formación y la información. Una de ellas, uno de esos workshops, efectivamente, tiene que ver también con la comunicación, en concreto con la prensa. Ahora, ¿cuál es el papel de la prensa en este modo confinamiento o post-confinamiento? ¿Cuál es su papel o debería ser?
Bueno, estamos hablando de la prensa en general, no de la prensa escrita, que no tiene ningún papel, porque los precios no venden nada. Está la prensa digital, la televisión, la radio y demás. Su papel en el confinamiento, pues debe ser, primero, evitar que se cuenten mentiras. Si alguien cuenta mentiras, algún gobierno, sea nacional, regional o local, me da igual, me da igual, que lo descubran. E intentar no ser sectarios y decir esto lo están haciendo muy bien porque son de los míos y esto es muy mal porque no son de los míos. Uh-huh. Y sobre todo darnos información y ofrecernos oportunidades de crecer profesionalmente, pues por ejemplo, con ideas que nos permitan sacar adelante proyectos económicos que no solo te garanticen el pan a ti, sino que se lo garanticen a más familias, porque se trata de colaborar, de cooperar, de ser parte de la sociedad, parte activa, solidaria y parte útil.
Uh-huh. Oye, sin lugar a dudas, que esa parte, esa parte de prensa va a tener que ver mucho con el crecimiento. Y ahora hablando de la prensa, en la que muchos empresarios, empresarias, emprendedores, /as, pueden llegar a acceder, eso es una de las partes del taller, cómo salir en prensa, para generar un aumento de marca, un mayor presencia en el mercado. ¿Qué quiere ahora, así vamos a adelantar un poquito, qué quiere ahora la prensa o qué necesita la prensa para poder sacar tus artículos? ¿Qué es lo que ellos demandan en este preciso momento?
Mira, Miguel Ángel, yo me gusta poner un ejemplo de porque hay mucha gente que a mí, como estoy en televisión y tal, pues se empeñan en invitarme a comer, a restaurantes carísimos y tal, a los que no voy porque no me gusta.
Entonces, bueno, pero si te invitan y tú no vas, tú di que voy yo.
Te aviso.
Y
ya está, vale. Y yo ya luego te lo cuento. No voy nunca. De hecho, a mí me gusta comer en casa, como con un par de personas fuera una vez al año, pero con dos personas, con las demás nunca te invitan a comer. Entonces, yo lo que transmito siempre es que a mí no me invites a comer. A mí cuéntame algo interesante que yo pueda transmitir, que a mi audiencia, sea de radio, televisión, de prensa, de lo que sea, le interese. Es decir, ¿para qué me vale a mí? ¿Para qué me vale a mí que me invites a comer si luego lo que tú quieres que yo difunda no vale para nada, no tiene entidad? Y al final, ¿qué ocurre? Pues que no les va a gustar a mis jefes porque no estamos dando contenido de calidad, no les va a gustar a los espectadores, a los radio oyentes o a los lectores porque no estamos dando contenido de calidad. Dame algo de calidad o algo, si es en televisión, de calidad y llamativo, que tenga buena imagen y lo damos. Y no me invites a comer porque con un café me vale y además lo pago yo.
Claro que sí. Oye, y fíjate, hablando de ese contenido de calidad, ¿no? Porque obviamente pues que cada prensa tiene, bueno, pues cada prensa, cada medio, pues desde su padre y de su madre. ¿Cuál sería un contenido que tiene, cuáles son las claves de un contenido de calidad para que, ya sea en televisión, en radio o en prensa especializada dentro del mundo, en fin, de la empresa o del mundo organizativo, ¿cuál sería una clave? ¿Debe ser un contenido actual, no actual, atemporal, algo que tenga que ver con estrategias, algo que tenga que ver con información, o un contenido emocionante, o todo un poco, o depende, lo que tú quieras decir, Juan?
Pues simplemente que sea un contenido que le interese al lector, al receptor, que sea radio, televisión, lo que sea, es que a mí me están contando una película en televisión que no me interesa, no lo voy a ver, y en la radio igual, y no me voy a molestar en leerme un periódico de papel o digital si el titular no me llama la atención. Es decir, ¿qué tenemos que conseguir lo primero? Que ese titular sea atractivo, no mandes, como a mí me mandan, pues yo recibo pues más de 100 emails todos los días de notas de prensa. No me manden la nota de prensa archivada en un archivo adjunto diciendo, estimado compañero, te mando una nota de prensa. Sí. Si tú quieres salir en Emprende, moléstate en decirme, hola Juanma, te comento qué tal. Y en el mismo email, aunque luego lo adjuntes como archivo, en el mismo email me pones el texto para que yo lo vea de una primera lectura, porque si tengo 100 emails, yo voy con el dedo al delete este, al suprime, suprimiendo, con lo cual, como no me llame la atención en los tres primeros segundos, la fastidia. Claro, o sea, hay que llamar la atención del periodista, y luego que sea interesante, claro.
Claro. Bueno, pues nada, ya sabes que después de este programa vas a tener un montón de mails que digan hola Juanma, como dijiste en pero, el programa. Pero,
claro, porque si dicen hola Juanma, hay robots que te hacen el hola Juanma o el hola Pepito, y luego pues tú sigues para adelante, entonces eso lo noto, y para mí esos son como si no me dicen hola Juanma. O sea, lo que, claro, además no me molesto a mí en responder, porque claro, cuando si un tema te lo ofrecen y no te interesa, no respondes.
Claro.
Digo, responde, si te lo han dicho a ti, porque te han dicho, Juanma, que mira que estuvimos hablando y tal, pero si se lo han mandado a todo el mundo, pues no respondes.
Sí, además es muy divertido cuando te llega un bot de estos y a lo mejor pone hola Juanma y después te pone hola coma y sale una mayúscula, Juanma, espacio.
Efectivamente. Y luego de ese espacio más abajo, muy bien regulado, yo es que escribo muy mal y siempre se me cuela alguna letra. Entonces, yo miro a ver si está perfectamente escrito. Hombre, no como los temas este de phishing que te escribe un portugués en español, sí. un brasileño para engañarte y dice, buenos días señorito,
sí. Aquí no soy señorito. Sí,
o buenos dios, o sea, hacer un traductor de estos de Google, así aquí te pilla que te mato.
Sí, sí. sin duda. Oye, y fíjate, y dentro de ese, bueno, de ese contenido de interés, oye, es importante sobre, el titular es importante para poder vender o para poder acceder a la prensa, ya sea, insisto, cualquier programa, cualquier... ¿El titular sigue siendo algo que llama la atención o ya somos menos de titulares? ¿Cómo está la prensa ahí?
No, tiene que llamar la atención igual. Si no te llama la atención, no sigues. Mira, por ejemplo, tú mírate un telediario. ¿Qué es lo primero que hacen? Los sumarios. Cuatro sumarios que llamen la atención, del tipo que sea. Entonces, si te llama la atención, perfecto. Si no te llama la atención, pues no los sigues. Que además, incluso, fíjate que puede darse el caso de que de los cuatro titulares, el único que te interesa es el último. No te vas a ver todo el telediario de la empresa, de la cadena de televisión que sea, para ver ese último. Te esperas a que llegue el momento, o ahora que tenemos la opción ya, le das a reproducir el programa una vez que se ha emitido ese programa, y a partir de ahí, pues ya ves la parte que tú quieres ver simplemente y lo demás te lo saltas. O sea, que llama la atención, si no llama la atención. Pero esto es de toda la vida. O sea, el periodismo sin titular, pues no es absolutamente nada. Llama a los radios, llama a los sumarios en televisión, en la radio, etcétera, etcétera. Pero tenemos que conseguir que llamen la atención para que nos quieran ver, si no se van a ir a otro sitio.
Sin duda. Además, fíjate, me viene a colación, me viene fantástico lo que has dicho, porque tenemos que decir que primero tenemos que agradecer, no solo siempre a los primeros, a los más, ya no son 100.000 seguidores, porque el incremento ha sido tan exponencial que contamos entre las colaboraciones con otros comunicadores y entre la amplitud de redes sociales de las personas que comparten, ya son más de 300.000 usuarios, lo decimos así, los que a los que se está llegando todos estos contenidos fantásticos, los que forman parte, por supuesto, Juanma Romero. Y uno de ellos ha sido un gran estreno, que es el magazine digital de Humanos en la Oficina. Un magazine, en fin, que teníamos... ¿Cómo le íbamos a poner a Juanma Romero de portada, coño? Siendo el periodista más sexy del mundo, pues hombre, si no lo vamos a poner, estábamos...
Y parte del extranjero, del mundo y parte del extranjero, ¿eh?
Eso, cuidado, que esto es una belleza ultra fronteras. Entonces, teníamos esa opción, la pusimos, me puse yo también para que no estuviera solico, y hay que decir que en las primeras 24 horas, una vez que el magazine digital Humanos con la Oficina estaba para visualizar en la web, más de 5.000 visualizaciones se pusieron en marcha para ver los artículos, un artículo más que tiene buenísimo Juanma, que habla del sofá con Juanma Romero, que además es una grandísima idea, junto con los artículos de Eliana Oliveros, del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, y más autores, que sin duda ha sido fantástico. Uno de ellos, además, Carlos Martínez, gran amigo, presidente de IMF Business School. Así que tenemos que agradecer, Juanma, la gran recepción. Ya vamos a ir a por el número 2, Juanma.
Vamos a por ello.
Claro que sí, un número 2, además, que estará nutrido de gente, de autores de alta calidad, como decimos, no, de alta calidad no, de calidad. O la calidad, no, y la calidad.
No, no, como la no como la portada de esta vez, ¿no?
Sí, sí, bueno, bueno. Bueno, yo creo que vamos a seguir usando esas portadas, vamos como la, como, como la revista esta de Ana Rosa, ¿no? La AR. Bueno, podemos salir siempre en la portada. Tenemos que aprovechar las fotos que nos hicimos, macho.
Así, una vez de pie y otra sentado.
¿Eh?
Una vez de pie y otra sentados.
Claro, una vez de pie y otra sentado, claro que sí. Así que el número 2 estará muy pronto. Ya tenéis el número de mayo en humanosenlaoficina.com. Solo tenéis que entrar en la página e ir a Magazine. Y ahí lo podéis descargar. Ahora sí, podéis descargarlo en PDF. Y también podéis visualizarlo desde vuestro laptop, de acuerdo, con esos visores que te permite pasar la página. En estos dos últimos minutos, Juanma, y siguiendo, quiero volver al taller, a este taller de prensa. La gente ahora es consciente, o deberíamos ser más conscientes, de que es necesario salir en los medios para que te escuchen.
Por supuesto, porque si no te conocen, ¿cómo te van a comprar? Puede ser que te compren sin conocerte, pero es difícil. Tienen que encontrarte en algún sitio, ya sea en una plataforma como Amazon o en un periódico digital, sí, pero, o en cualquier otro sitio. Pero tienen que saber quién eres, porque si no, ¿cómo van a comprar tu producto? Te tienen que buscar o encontrar. Puede ser que te busquen y te encuentren, o que de repente se topen contigo y digan, ah, esto me interesa. Claro, pero, sí, pero para eso tienes que conseguirlo tú.
La empresaria o el empresario o el fundador o fundadora... que dice, joder, es que yo quiero salir en una cadena nacional que tiene 9 millones, o si no, no salgo.
Ya, pero es que eso...
No sé qué. Eso es un error, ¿no?
Efectivamente, puede ser un error por lo siguiente, porque a lo mejor si tú vendes tienes unos productos que solo te compran una zona de España, pues a ti te interesa ir a esa zona de España. Hombre, si te vas a más y no te cuesta, vale, pero tú vete primero donde tienen los clientes, luego ya irás ampliando mercado. ¿Por qué? Porque claro, si tú vendes tomates, no sé qué, y los vendes solo en Murcia, pues te interesa... generar contenidos que tengan relación con Murcia para que a los periódicos de allí les interese, porque son los que te van a comprar. Si tú montas un concesionario de coches nuevo en Valladolid, a ti lo que te interesa es Valladolid. No van a ir de Madrid ni de Teruel a comprar el coche allí, digo yo, a no ser que lo compren online. Entonces, céntrate en Valladolid.
Claro, claro que sí. Bueno, qué grandiosos consejos, Juanma. Hemos hablado de muchísimas cosas, desde la tecnología, de la formación, de la tecnología online, hasta los secretos de cómo salir en prensa. No os perdáis el taller Cómo salir en prensa, que lo podéis encontrar también en humanosenlaoficina.com y del que podéis tener nutrida información en toda la página web. Juanma, te vamos a dejar, que estás muy ocupado. Estabas ocupado antes del COVID, ahora y después del COVID vas a estar siempre muy ocupado, pero aportando siempre un gran valor, Juanma. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren seguir sabiendo de tu sapiencia, presencia y gran humanidad?
Pues en mi casa, pero como no van a saber dónde vivo, mejor que te pregunten a ti.
Bueno, pues nada, no os preocupéis. Pueden preguntarme a mí, yo os guío. Bueno, pues nada, amigos. Juanma, mil gracias, un fuerte abrazo y
encantado. Seguimos adelante. Seguimos dando guerra.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma en otras opciones de menores intereses o mayor plazo, o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto.